Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarket.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perder el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 70 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W. Andrés. Andy no está, se fue a descansar un poquito. Le mandamos un abrazo desde acá. Así que bueno, a mí en Instagram también me pueden seguir en Julián-Josovich. Así que bueno, acá estamos, señores. Un buen día hoy para Wall Street, con los mercados terminando positivo, cortando la racha de tres semanas negativa. Terminó el Nasdaq con 4% arriba en la semana, 3,6% en positivo el S&P y ganó 2,7% el Dow. Así que bueno, positivo en ese sentido. Un buen día en el día de hoy, con subas de entre 1,5% y 2% para los índices. Se sigue destacando fuertemente Argentina, que lo venía diciendo hoy también en Closing Call. Me parece que hay un cambio de expectativas, obviamente, en Argentina. Eso es lo que están explicando un poco los activos, en donde, bueno, Argentina se acopla al rally en el escenarios positivos, como lo vimos durante junio hasta agosto y como lo estamos viendo en esta última semana también, pero también es destacable que en escenarios negativos, como lo que vimos el ajuste entre el techo de agosto y los mínimos de la última semana, en Estados Unidos, Argentina resistió muy bien. Con lo cual estamos en un entorno en donde Argentina está con una performance una over performance respecto del S&P en este último tramo, y obviamente ahí un poco juegan las expectativas. Vemos un poco algunos abordajes en intentar solucionar los desequilibrios macroeconómicos de a poco, pero bueno, digamos, me parece que un poco hay un cambio de expectativa en ese sentido. Eso se traduce en lo que valen los activos, muy bien en el día de hoy, caso como Cresud, Galicia, Banco Macro, Tenaris, TGS, todo con subas mayores al 5%, se destaca notablemente en la semana y notablemente en los últimos dos meses y un poquito más. Las acciones de YPF subieron casi 20% esta semana, suben 130% desde junio hasta la fecha, con lo cual impresionante. Así que bueno, más que destacable la dinámica que está teniendo YPF, muy por encima de sus de los demás ADRs argentinos, ¿no? Así que bien, viene en ese sentido. Y mientras tanto también tenemos cierta estabilidad cambiaria con los dólares financieros operando con cierta estabilidad. El MEP hoy cayó 0.8% en 2.71, el contado en 2.80, así que bueno, alejándose de los máximos. La brecha todavía en niveles de 100%, vamos a estar hablando un poquito de la brecha en el día de hoy. Y los bonos mejoraron mucho también los bonos, respecto también a la tendencia que ha tenido a nivel internacional. Los bonos también resistieron la volatilidad global, si bien las acciones argentinas tuvieron una mejor performance respecto de los bonos, claramente pues son distintos tipos de asset class. Tenemos que decir también que los bonos argentinos resistieron la volatilidad a nivel internacional. En el último mes sube más del 10% en distintos casos, y en la última semana con ganancia de más del 5% en distintos tramos de la curva. Hoy todos los bonos terminaron en positivo. Así que bueno, bien en ese sentido, veremos qué más hay, pero bueno, claramente me da la sensación que si Argentina hizo piso, es esperable que mientras Argentina inicie un proceso de recuperación, la macro siga estando desequilibrada, que es lo que estamos viendo en definitiva. Pero bueno, me parece que es prematuro pensar en un piso, lo vamos a estar charlando en el día de hoy, pero sí me parece también importante destacar cómo están el resto de las variables macroeconómicas y financieras de Argentina, que lejos de solucionarse siguen bastante complicadas. Pero bueno, esperemos que la tendencia pueda cambiar un poco en línea con la tendencia que están teniendo los activos financieros. A nivel internacional, varias novedades que estuvimos también cubriéndolo durante la semana en Closing Call, que obviamente nos pueden seguir, el espacio de Grupo IEB ahí todos los días, 5:15 p.m, pero bueno, acá haciendo un repasito también de estas cosas que estuvieron ocurriendo, en donde me parece destacable lo que esta semana, muy protagonista tanto el Banco Central de Europa como la Reserva Federal, fundamentalmente porque habló Powell esta semana y dijo que hay que seguir subiendo la tasa para combatir la inflación hasta que el trabajo esté hecho, que de alguna manera lo que te está mostrando es que la Reserva Federal está muy preocupada por su reputación. Claramente lo que insiste los miembros del FOMC y también Powell es que están preocupados en volver a tornarse más bien dovish, demasiado prematuro. Insisten en que todavía están preocupados con el hecho de que no quieren que la sensación de la población se acostumbre a un contexto inflacionario, porque claramente muestran de que las expectativas son muy importantes. Powell dijo, la historia advierte fuertemente contra la relajación prematura de la política monetaria, y entonces lo que le importa es poder manejar las expectativas. Y en ese sentido, Powell insiste que hay que seguir siendo hawkish, por lo cual seguiremos viendo mayores subas de tasas y tasas de interés altas por más tiempo de lo que previamente se esperaba para combatir la inflación, hasta que claramente la inflación muestre una tendencia a la baja. Lo que yo también vengo diciendo, incluso lo tuiteé, es que estos comentarios de Powell son un claro cachetazo a la mala praxis del Banco Central de Argentina, ¿no? Porque si te dice que la historia advierte fuertemente contra la relajación prematura de la política monetaria, explícame lo que hizo el Banco Central de la República Argentina entre 2020 y 2021, en donde llevó la tasa de interés clavada al 38%, desde niveles desde 70% la dejó clavada en 38%, con una inflación que estaba en niveles de 35-50%, y que recién la empezó a subir con una aceleración inflacionaria que estaba caminando del 50 al 70%, con lo cual el Banco Central de Argentina claramente, y mientras tanto te subió un montón los pasivos remunerados, con lo cual digamos esta inflación no es casualidad. Esto tiene culpa, no son los empresarios, es la mala praxis del Banco Central de la República Argentina, que no tiene una consistencia en su política monetaria, que no tiene una idea clara de hacia dónde tiene que ir. Simplemente te das cuenta con el tremendo movimiento de tasa de interés a lo largo de toda la historia, la historia reciente de Argentina. Entonces, haber colapsado la tasa de interés y dejándola tan baja mientras la inflación te pasaba del 35 al 50, y te diste cuenta que tenías que ser hawkish cuando la inflación se te empezó a disparar por el aire con expectativa de inflación a niveles a 100%, pero claro, después cuando lo hiciste dejaste una hoja de balance terriblemente deteriorada con un aumento de los pasivos remunerados impresionante, que subir la tasa te complica todavía más esa estabilidad monetaria. Así que, digamos, me parece que ponele que no querés si alguien de lo central está escuchando, ok, no es toda tu culpa. Pero desde mi punto de vista, el 80, el 85% de la inflación de hoy es tu culpa. ¿Por qué? Porque también te entregaste a la dominancia fiscal. Si vos sos independiente desde el punto de vista monetario, bueno, tendrías que haber puesto un freno, que no se hizo. Entonces, no hay independencia, no hay un lineamiento monetario, no hay un guidance. No generan expectativas los actuales funcionarios, veremos si los que vienen generan más expectativas. No lo digo yo, lo dice el valor del peso, ¿no? El Banco Central tiene que defender el valor del peso. Bueno, el peso no vale nada, porque entonces nadie cree en que esta gestión pueda reducir la inflación y darle más fuerza al peso. Así que bueno, desde ese punto de vista me pareció destacable el contraste entre el mensaje de Powell versus lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Estaría bueno que desde acá miremos un poco hacia afuera y tomemos el ejemplo de las cosas buenas que uno puede aprender de los responsables de política monetaria a nivel internacional. Pero bueno, claramente estamos en un entorno inflacionario muy fuerte. Powell insiste también en donde existen riesgos inflacionarios y dijo que lo que esperamos lograr es un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia, claramente haciendo referencia a que eventualmente podemos ver una desaceleración económica. Esto es, según Powell, esto hará que el mercado laboral vuelva a tener un mejor equilibrio y que los salarios vuelvan a bajar a niveles que sean más consistentes con una inflación del 2% a largo plazo. Entonces, insistimos, el mercado quiere una recesión rápida, que no duela, pero rápida y que pase y que eso pueda corregir los precios. Lamentablemente, aparentemente eso no va a ocurrir y por eso es que tenemos la volatilidad. No va a ocurrir en cuanto a la rapidez, probablemente ocurra el tema de la recesión y por eso es que tenemos este debate tan importante sobre soft landing, hard landing y bueno, la duración de todo el proceso correctivo. Mirando a septiembre, 21 de septiembre, el mercado sigue especulando con un high de 75 puntos básicos, se disparó fuertemente después de los comentarios de Powell, la probabilidad de high de 75 puntos básicos que hoy está en 86%, solo un 14% de probabilidad de ver un high de 50 puntos básicos, así que bueno. Y por otro lado, por último, a nivel de Estados Unidos, también tuvimos un dato inflacionario desde el punto de vista del empleo, porque las solicitudes semanales por desempleo volvieron a caer a 222.000 la última semana, cayeron 7.500 respecto del promedio desestacionalizado respecto de la semana anterior, con lo cual está demostrando que la economía americana sigue contratando, que la economía americana desde el punto de vista laboral está muy tight y que eso de alguna manera genera presiones inflacionarias en el mercado, en la inflación en general y en la economía a nivel global. Por otro lado, quien pateó el tablero muy fuerte fue el Banco Central el Banco Central Europeo, subió la tasa a 75 puntos básicos, llegó a la tasa de referencia al 0.75, ya lo había subido en su reunión previa a 50 puntos básicos y ahora lo volvió a subir 75. Esta fue la suba de tasa más importante desde que se creó el Banco Central Europeo, la Unión Europea, con lo cual claramente está pateando el tablero y lo hace obligado prácticamente por la aceleración inflacionaria que se está evidenciando. En agosto tuvimos una inflación del 9,1%, fue, digamos, uno de los niveles más altos en la historia de lo que es la eurozona, y por eso claramente el Banco Central Europeo tuvo que activar fuertemente. De todas maneras, si uno observa el diferencial, el dónde está el Banco Central Europeo versus dónde está hoy la inflación, es abismal. O sea, el Banco Central Europeo sigue muy, pero muy lejos de la, muy, muy por detrás de la curva, ¿no? Entonces el mercado percibe que hacia adelante es esperable que el Banco Central Europeo siga subiendo la tasa, y de esta manera, con este sesgo tan hawkish, se sumó el Central Europeo a la postura hawkish del Banco Central de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, de Australia, Nueva Zelanda, incluso de los mercados emergentes. Así que bueno, estamos en un escenario hawkish. Aquí en Argentina también, un entorno hawkish, pero bueno, con otro tono, obviamente, porque estamos hablando de pesos, pero bueno, Argentina tiene el Banco Central más hawkish del planeta, ¿no? Que se especula con que que vamos a ver otro hike de suba de tasas a 75%, ¿no? Que para mí es claramente nocivo en un entorno en donde tenés un entorno, un pasivo remunerado por los aires. Pero por lado positivo, me parece que eso también está generando una mejora en los activos, es el hecho de que el Banco Central está logrando acumular reservas, ¿sí? De alguna manera, gracias al dólar soja anunciado el fin de semana y aplicado esta última semana. Pero lo que está pasando, hay un claro deterioro en la hoja de balance del Banco Central, porque lo que está haciendo es que vende barato y compra caro los dólares que forma, que transacciona dentro del MULC. Hoy, digamos, si uno toma en el último periodo, hay un efecto monetario muy importante, muy negativo. Está comprando dólar implícito a 234,90 promedio en los últimos 4 días. O sea, en los primeros 3 días tuvo una emisión monetaria neta de 205.720 millones de pesos. Para septiembre, si uno mira hacia adelante, sí, porque el Banco Central te compra los dólares a 200 y le ve tiene que emitir pesos por el diferencial entre los 200 y los 140 que está en el oficial. Con lo cual, si ese diferencial, a partir de esta implementación de dólar soja, que es con el último objetivo de acumular reservas, si se aplica con este mismo ritmo a lo largo de todo el mes de septiembre, es esperable que el Banco Central logre comprar los 5.000 millones de dólares. Sin embargo, va a implicar una emisión neta monetaria de 585.000 millones de pesos. La compra neta, en definitiva, va a ser 2.000 millones de dólares, cuando va a comprar 5.000 millones en total, por neta dentro de lo que es la hoja de balance. Entonces, se espera que los ojeros liquiden 8.916 millones de dólares en el mes. Esto según datos que calculó Portfolio Personal e Inversiones, esperan esos valores, pero el Banco Central compraría 5.485 millones, o sea, la emisión monetaria neta sería 1.2 billones de pesos en todo el periodo. Con lo cual, bueno, esto lo que te está dejando es que tenés una hoja de balance que va a estar más deteriorada. Si el Banco Central compra 5.000 millones a los exportadores soja, va a tener que pagar cerca de 300.000 millones de pesos prácticamente de subsidio. Si de esos 5.000 millones el 40% queda como compra neta, tiene que inyectar cerca de 289.000 millones de pesos. Además, tiene que absorber la emisión monetaria emitiendo LELIX y pases, por lo cual tiene que, por el pago de intereses y el LELIX, además va a tener que pagar 380.000 millones de pesos adicionales. O sea, es una montaña de pesos. O sea, entre la emisión monetaria, por el tema del dólar soja, sumado a los pasivos remunerados, en total Argentina va a tener que, totaliza 970.000 millones de pesos de liquidez en el mes. O sea, es casi el 23% de la base monetaria. O sea, esto te está dejando una cantidad de pesos en circulación, una cantidad de stock de pesos y de pasivos remunerados tremenda. Tremenda. Y me pueden decir, bueno, sí, mirá, el activo, la hoja de balance no se ve deteriorada porque le dan letras intransferibles. Y mentira, no es así. Porque es verdad que te dan la letra, pero son papelitos de colores. O sea, es como que me diga, mirá, te doy estos bonos del Tesoro Argentino y vos dame los dólares. Y tu patrimonio es igual. No es igual. Porque tu calidad crediticia es totalmente inferior. ¿Qué preferís? ¿Los bonos, los papelitos de colores del Tesoro o los papelitos o los billetes en dólares? Y bueno, ahí tenés. Entonces sí hay un deterioro por la calidad crediticia o por la calidad en la hoja de balance. Entonces, de alguna manera, esto está ok, esto a todo nada para comprar dólares, para mejorar las reservas, para mostrárselo al FMI. Pero claramente se viene una bola de nieve de pesos y una bola de nieve mayor en lo que es la LELIX. Con lo cual, esto es insostenible porque va a generar un aumento muy pero muy fuerte en lo que son los pasivos remunerados y, por lo tanto, un deterioro sustancial en una pérdida patrimonial del Banco Central muy pero muy grande. Esto complica hacia adelante las expectativas devaluatorias, inflacionarias, y también limita aún más la política monetaria del Banco Central, porque cuán agresiva va a ser, cuánto más agresivo puede ser el Banco Central, no solo subiendo la tasa, manteniendo la tasa en estos niveles, si es que se va a aumentar el pasivo remunerado del Central de la manera en que se va a aumentar y que se va a estar aumentando a lo largo de todo el mes. Entonces, ¿qué margen tiene el Banco Central para llevar la tasa a un nivel de tasa real con una inflación del 90%, incluso caminándote al 100%, con este tamaño gigantesco de los pasivos remunerados y con este deterioro sustancial del patrimonio en general y por producto del aumento de los pasivos? Es imposible. Deja una situación muy complicada. Está bien, tenés más dólares, pero a costa de tener un pasivo muchísimo más grande, con una inflación que te está caminando, insisto, una inflación muy alta. Entonces, bueno, mientras tanto, el Banco Central, digamos, sube la tasa para que también los ojeros liquiden más, ¿sí? O sea, les obliga prácticamente a subir la tasa, pero por otro lado, el Banco Central necesita sí o sí devaluar más rápido para de alguna manera achicar el diferencial entre el oficial y el dólar soja. Pero para otro lado, también hacia adelante, no solo la devaluación, que hoy en día estamos en un nivel de 6,4, 6,5, si no me equivoco, de crawling pay, del tipo de cambio oficial, ¿no? Estamos más o menos en ese punto de vista mensual, pero digamos, de alguna manera, efectivo, ¿no? O sea, cerca del 7% efectivo mensual, pero de alguna manera, ¿quién te va a querer liquidar después debajo de 200 pesos el día de mañana? Hoy te está ok que la brecha te está cayendo porque pasó de 155 a niveles de 100, la brecha cae de abajo, o sea, se comprime de abajo hacia arriba porque el central te devalúa más rápido y se comprime de arriba hacia abajo porque cae el contado con liqui. En un entorno donde el mercado ve que el central va a tener más recursos, está ok, buenísimo, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo sigue el futuro? ¿Cómo sigue la historia? Acá lo que claramente falta es el después, es contar cómo sigue la historia. ¿Cuál es el plan económico a mediano plazo? Porque lo que se está observando es que está acortando los plazos para la toma de decisiones. Se hace un canje para 60, 90 días y después vemos. El dólar soja dura hasta septiembre y después vemos, ¿no? Entonces, digamos, acá lo que falta es contar un poco la historia de el mediano y largo plazo para que el anclaje expectativa sea mayor, para que la brecha comprima más debajo del 100%, ¿sí? Que el central pueda seguir devaluando, pero para que el contado caiga más todavía. Entonces, acá, insisto, lo que aparentemente ocurre es que el mercado necesita contar un poco más qué es lo que viene. Esta situación del dólar soja, donde está bien que el dólar, que el central pueda acumular reservas, mirado hacia mediano plazo es insostenible, esto no va a mantenerse, porque claramente el deterioro patrimonial va a ser muy, pero muy fuerte. Se reducen en el margen las expectativas de evaluación, sí, es cierto, porque el mercado ve que hay más dólares, entonces el desequilibrio es menor. Por otro lado, suben los bonos, porque también ve que justamente el central tiene más recursos, eso reduce la probabilidad de default. Pero también insisto, ¿cómo viene el después? ¿No? Porque acá se está haciendo de todo un volantazo abrupto, muy fuerte, para cumplir con la meta del FMI, llegar a la foto de fin de septiembre con los 6.000 y pico millones de dólares para poder acumular de reserva neta. Pero ¿y después? ¿Cuántos pesos queda esto en la calle? Por algo también hay todavía tensión cambiaria, ¿es cierto? Uno ve, de todas maneras, se bajó la expectativa de evaluación. Sí, de la curva de Rofe pasó de 120 a 100, 105. Sigue estando en niveles terriblemente altos. En enero estaban en 50% la curva de Rofe. Hoy lo tenés, aún con todo esto, en niveles de 100. Con lo cual, me parece que acá lo que falta es el mediano plazo y que por eso mismo, ¿sí? ¿Qué va a pasar de octubre a diciembre? No solo con el dólar soja, sino con la reserva, con la cantidad de pesos que va a haber, cuál va a ser finalmente en un entorno de aumento del gasto en el último trimestre del año, ¿no? Esos riesgos de brecha que te dejan la mayor cantidad de pesos en la calle, y también pensando que el año que viene es electoral, en un entorno en donde en diciembre y el verano suele ser caliente desde el punto de vista cambiario, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, bueno, el central, el gobierno, muy a corto plazo, porque no te rolea largo, te resuelve el canje de corto, hace esto por un mes, vamos a ver qué pasa después. Así que hay una gran incógnita en el mediano, porque el mediano parece una incógnita en el corto plazo, que el corto plazo son 20 días más. ¿Qué va a pasar dentro de 20 días? No lo sabemos. Y eso de no saber qué va a pasar dentro de 20 días, claramente, implícitamente te deja un mercado tenso, que por ahora disfruta el carry porque cae el dólar, pero que de fondo sigue con las dudas. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @becorta_wandres. Se me pasó un poquito la intro, pero bueno, vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos acá con los invitados de hoy. Por un lado tenemos a Nicolás Capela, el sales trader de Grupo IEB. Nico, querido, ¿cómo te va?
Día, ¿cómo están? Buenas noches, ¿no? ¿Cómo están todos?
Muy bien, gracias, gracias por estar ahí. También Ignacio Siechowski, ¿está bien así, Nacho? ¿Cómo va todo? Él es Equity Research de Grupo IEB. Siechowski,
¿cómo andas, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien por acá. Bueno, gracias por estar ahí, perdón, se me pasó un poquito la intro. Gracias por esperarme ahí en línea. Bueno, quería preguntarles, ¿no? ¿Cómo están viendo esto, esta semanita del dólar soja y también la fortaleza en los activos financieros? Pero primero, ¿qué balance hacen de este fortalecimiento, entre comillas, de los activos del central? Pero, no sé, a mí me genera mucha duda el estado patrimonial en general, porque hemos visto un deterioro patrimonial del central, digamos, importante. El neto me parece que queda malo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Si querés, Nacho, arrancá, después te pregunto también a Nico.
Yo coincido con lo que decías vos, que despejar las dudas, digamos, de un corto plazo, pero te siguen quedando las dudas de un mediano o largo plazo. Y después un punto que para mí es clave, ¿no? Que vos mencionabas una recomposición de reservas a un costo monetario realmente alto, pero yo te agrego la siguiente pregunta. ¿Cómo volvés después atrás de esto, no? ¿Cómo le volvés a decir al agro, bueno, no, a partir de ahora no te voy a pagar este dólar, te voy a pagar a otro?
Claro.
¿Cómo le decís a los demás sectores también?
Claro.
¿Cómo no? Bueno, no, mirá, vos, que exportás otra cosa, no, vos vas a seguir así. Entonces me parece que de alguna manera también esto es un punto como bisagra de que hay que repensar un poquitito qué va a pasar después, ¿no?
Claro.
Claramente sí. Claramente te descomprime la situación en el corto plazo, claramente lo ves en cómo ha variado la curva de ROFEX, que te ha despejado, si querés, de alguna manera implícitamente te dice que te ha despejado las, o te ha reducido las posibilidades de un salto discreto en los próximos meses. Pero yo uso la metáfora de que esto es como teníamos el fuego en la planta baja y nos vamos subiendo de piso porque el fuego va subiendo, y todos sabemos que en algún momento, bueno, el fuego va a llegar arriba y vamos a tener que hacer algo, claro. Algo, ¿no? Mientras tanto, como vos decís, las medidas en principio traen calma en el corto plazo, sí. Claramente.
Ahora, uno los observa, el central pudo comprar netas, 1.048 millones de dólares de reservas netas, y esto implicó una emisión monetaria de 246.160 millones de pesos, una emisión neta. Con lo cual, bueno, digamos,
totalmente.
Esto genera presión para el resto de las variables también hacia el fondo, ¿no? Imaginemos esto solo en 4 días, ¿no? Imagínate en todo el mes, de esta manera así, es insostenible. Pero no sé.
Es así. De todas maneras, yo creo, mi opinión es que si bien creo que la liquidación va a ser muy acelerada y se va a ir desacelerando a medida que vaya corriendo septiembre, o sea que rápidamente se van a juntar esas reservas, pero sí, o sea, claramente esto tiene un efecto monetario negativo que en algún momento lo vas a pagar, ¿no? Pero como vos decías, en el corto plazo esto genera un efecto confianza, si querés, y creo que crea, al menos en una primera instancia, crea una primera etapa de una cierta tranquilidad que necesitábamos para luego ver, para pasar a una segunda etapa que es lo que me parece que es lo que está mirando el mercado. Y acá es a donde quiero entrar, y ya después lo dejo a Nico que siga un rato, que él de la parte esta está mucho, mucho, mucho más empapado. Y esto es lo que te impide una baja sustancial del riesgo país, y eso es lo que te impide en lo que atañe al equity y también a los bonos globales, una apreciación o un repricing mayor al que tuviste, que fue fenomenal, porque sí, el Merval medido en dólares hoy cerró 515, que es un nivel que hace que, o sea, para que te des una idea, es un nivel que es superior a la salida de la pospandemia, por ejemplo. O sea, estás, sí, sí, no te digo a los niveles de cuando asumió Fernández, pero estás llegando a esos niveles. Ahora, vos las mirás en la curva de riesgo país contra Merval y ya estás pasado. O sea,
sí. Ah, eso...
¿cuál es la diferencia que vos...?
Sí, eso...
¿cuál es la diferencia que puedes...?
Sí, sí, decime, Nico. Decime, Nacho, decime.
No, no, la diferencia que tenés ahora, por ahí, es que claramente tenés un sector privado, las compañías en sí mismas, que tienen una hoja de balance súper líquida y están muy sanas. Entonces eso te permite, de alguna manera, convalidar valuaciones un poquitito más altas de lo que te diría un riesgo país de 2.400, ¿no?
Ahora vamos un poquito más a acciones, porque la verdad que se han destacado. Quiero escuchar, no sé, algunos datos, números que pueda llegar a tener Nico, obviamente, sobre esta semana, digamos. ¿Te genera tranquilidad, Nico, que, digamos, el central pueda estar acumulando reservas? Porque uno observa la brecha comprimiendo, los bonos subiendo, digamos. ¿Qué sentís que está viendo el mercado? Si vos le crees a este rebote, si vos convalidás estos precios, o si pensando que después de todo este fin de dólar soja, la volatilidad puede llegar a volver, ¿no? Pensando en un trade un poquito más, quizá un poquito más amplio.
A ver, yo con la medida tuve sentimientos encontrados, ¿no? O sea, ni bien salió la medida, tuve también la primera reacción, que fue, che, está comprando caro y vendiendo barato, yo llego a hacer eso en la mesa de operaciones y me quedo sin trabajo, ¿no? O sea, fue el primer pensamiento. Y después uno también trata de entender por cómo está viniendo la cosa, que la dinámica que teníamos tres semanas atrás era ver cuánto vendía el central y cuántas reservas le quedaban, ¿no? Era ver cada día el central menos 100 millones, menos 80 millones, y contar, che, esto en 30 días se sacaba.
Claro, o sea, contábamos los días que le quedaban de reservas.
Contábamos los días que estaban. O sea, había que hacer un volantazo de eso, seguro, ¿sí? ¿Qué posibilidades tenía hacer de dar un volantazo? Y tenías una devaluación brusca, o sea, todo el dólar a 200, que igual te iba a generar una inflación, que esta emisión que está generando el central va a generar inflación, una devaluación de 200 te iba a generar inflación. Creo que la diferencia es el poder de maniobra que tiene el central para controlar esa inflación en un escenario y en otro. En este engendro temporal de un mes, el central siente que, bueno, tengo un poco de maniobra, porque, bueno, busco los mecanismos para absorber un poco esos pesos que emito, y no es todo precio, que no puedo controlar tanto, entonces le busco una forma de controlarlo. ¿Es la mejor medida? Y seguramente no.
Pero no. Sí, lo que pasa es que yo acá lo hablé cuando vino el vicepresidente, es como que me da la sensación que el central dice, no me importa mi pasivo, yo tengo que defender la curva en pesos, emito todo lo que tengo que emitir, defendamos la curva en pesos, yo tengo que juntar reserva, emitamos todo lo que tengamos que emitir para juntar reserva, y así no funciona, porque el final de esto es como, ¿cómo vas a mejorar la hoja de balance del central al final de todo esto? Esa es la gran duda. Hoy lo que preocupa es el estado de situación, los pasivos remunerados del central. Porque ¿cómo vas a hacer para frenar la inflación subiendo la tasa o manteniendo la tasa si haces de todo para aumentar el pasivo? No, entonces digo, pensar en más suba de tasa con este programa, con este esquema, me parece muy, pero muy arriesgado. Me parece más contraproducente que otra cosa. Pero bueno, esa es la sensación que me está dando últimamente en cuanto a las medidas que están tomando, ¿no?
Sí, pero bueno, insisto, yo creo que, o sea, en la cúpula del central se está viendo ese sentido, che, esta inflación la puedo llevar a modular y, o sea, buscar algo estabilizado en 6%, que igual miramos lo que decimos, ¿no? O sea, una inflación estable de 6% tampoco es un motivo para estar contento, ¿no? Pero bueno, creo que apunta más a tener eso y juntar una buena base de reservas, y desde ahí, sí, bueno, pensar algo que, o sea, ya sea los próximos meses, ¿no? Estoy de acuerdo en que esto es un punto de no retorno en el mercado cambiario. Para mí, después de septiembre, el mercado cambiario no puede y no va a volver a ser como antes, en el sentido de que dudo que exista un 3.500 como existía antes, un dólar 3.500 como existía antes. Creo que esta es la antesala de un desdoblamiento de algunos tipos de dólares. Además, si uno seguía lo que decía Rubinstein antes de estar en el gobierno, venía por ese lado, y no descarto que parte de lo que se esté negociando con el FMI venga por ahí, pero bueno, es distinto ir a sentarse con el FMI y decir, che, mira, la meta fiscal es más, estuve bastante cerca, en reservas no llegué, pero bueno, me pedían 6.000 millones, justo cayó la guerra de Rusia y de Ucrania, me puso la energía por arriba, entonces esto que no llegué viene por acá, pero bueno, junté 3.000 millones, que calculo que es a lo que apunta, sí, el central, ¿no? Con esta medida, y de ahí dice, bueno, déjame hacer una especie de desdoblamiento y con eso paliar el aspecto cambiario. Yo creo que va para ahí, insisto. ¿Es la mejor medida? No, claramente no. Una devaluación de 200 tampoco hubiera sido lo más lindo, porque la inflación se te podría espiralizar y muy rápido. Y creo que fue el central con la opción de, bueno, esto, algo de margen de maniobra tengo y pues veremos. O sea, es el costo que paga por juntar esas reservas rápido. Total. Cuando no existen las cosas en el momento en que tendrías que haberlo hecho, ¿no? Cuando era menos dañino.
Antes de pasar al impacto en los mercados, quiero decir una cosa que me acaba de llegar, que me llevas un ratito, recién ahora lo veo, que salió el REM, el relevamiento expectativa del mercado, que elabora la encuesta del Banco Central, uh-huh, y dice que para fines de agosto de 2022 el REM proyecta una inflación minorista para este año del 95% interanual, con lo cual es 4,8 sí, puntos porcentuales superior al pronóstico en la encuesta previa, y del top 10, es decir, las 10 encuestadoras que mejor están pronosticando la inflación, el top 10 espera una inflación interanual del 99,4%, 4,7 puntos porcentuales para la encuesta de julio, respecto a la encuesta de julio. O sea, estamos en camino a más inflación. ¿Por qué lo digo? Porque no está el escenario para seguir deteriorando la hoja de balance del central. Yo entiendo que hay que acumular reservas y me parece que está bien, pero el tema es ¿a qué costo? ¿Qué va a pasar después en octubre? ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Cómo se va a frenar la avalancha de pesos? La avalancha del ELIX. No solo la emisión monetaria del ELIX que está generando esta nueva medida, sino también el hecho de tener una tasa de interés tan alta y los intereses que te devenga la ELIX permanentemente. Sobre todo porque se piensa que el central te va a subir la tasa a 500 puntos básicos más, al 75. ¿Cómo hacer para frenar la bola de nieve de pesos? Como el debate que tuvimos la semana pasada con Marul, pero bueno, yo lo veo muy pero muy preocupado y me parece que con quien hablo claramente es uno de los temas centrales en toda la mesa de dinero. Seguramente ustedes también lo están hablando, pero voy directo entonces a algo que les quería preguntar, es bueno, ¿qué hacemos con los pesos, no? En todo este sentido, y ahí lo tomo a Nacho, porque si hay algo que está rindiendo muy pero muy bien son las acciones. Yo, Nacho, te pregunto, sí, las acciones en pesos, ¿cuánto más pueden subir? Sí. ¿Crees que son un hedge natural o ya lo ves descansando? Uno ve YPF y te da vértigo comprar acá, ¿no? Después del rally, sin un descansito.
Sí,
¿no?
A ver. Sí, sí. Si vamos a tomar el caso puntual de YPF, vos agarrás la historia de YPF, la evolución del precio de YPF desde el año 1990 hasta la fecha. En dólares y descontado por inflación americana, y es la acción, era la única acción que estaba a mínimos, o sea, por debajo de mínimos del 2001, de la crisis del 2001. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Era una acción que realmente estaba destrozada, y tal es así que vos fijate que, como bien vos dijiste, en la semana subió un 20%, en lo que va del año subió un 150%, ahora, cuando la tomás un año, subió un 100%, y tenés acciones como, por ejemplo, que son Comercial de Plata, que subió un 200%, tenés Aluar, que subió un 120%.
Estamos hablando todo en pesos, 140, todo en pesos, ¿no?
Todo en pesos, ¿no? Sí, sí, 133%. A lo que te voy es una acción que estaba tremendamente desarbitrada, ¿y qué pasó? Pasaron dos cosas. Primero, que el anuncio con de la firma de este entendimiento con Petronas realmente marca que por supuesto está todo por verse, ¿no? Pero bueno, este YPF sacó un comunicado oficial oficializando el proyecto que realmente marca un antes y un después, porque es una inversión total de 40 mil millones de dólares con un tramo inicial de 10 mil millones de dólares, una planta nueva de GNL.
Sí.
Y después también te cambia el viaje de Massa a Houston, digamos, a reunirse con grandes petroleras.
¿Qué opinás de, en sí. general a las acciones, digo? Porque para no quedarnos en YPF, digo, en general, ¿no? De cómo ha raleado en pesos el Merval, también los ARs a nivel general, digamos. ¿Qué view tenés con las acciones en general?
Mira, a nivel general, lo que te puedo decir es realmente justificaciones de fundamentals para una continuación de un rally en pesos eterno, no tenés, digamos, no tenés. Porque, ¿qué pasa? Las evaluaciones que ya tenés, si bien son bajas comparados con lo que es histórico, muchas de las compañías, a ver, el Merval está tradeando 4,7 veces from value to EBITDA, o sea, es un regalo. O sea, está bien que el PE es un el price earnings ratio es un múltiplo muy complicado para usarlo en Argentina, porque tenés toda una distorsión de impuestos a las ganancias que no sirve mucho. Pero bueno, normalizando, digamos, un poquitito las compañías, está tradeando un PE de 10 veces, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Price to book value de 1.2 veces. O sea, está realmente regalado contra cualquier mercado que lo veas. Ahora, en este contexto de un riesgo país de 2.400, realmente el upside que tenés en general, y es limitado realmente. Por más que los fundamentos, como yo te dije, podrás pasarte un poquitito de lo que, digamos, de lo que te dice que debería estar bien preciado un 515 del S&P Merval. Sí, podés pasarte, porque hoy la situación de las compañías realmente es otra de la que era en otros momentos de crisis. O sea, las compañías tienen una liquidez enorme. Y después tenés que, entonces, ahí lo que yo creo que hay que hacer es hay que hacer un stock picking, ¿no? O sea, uno tiene que tener muy en claro qué acciones realmente tienen upside, qué acciones realmente ya están recontravaluadas. Yo, para volverte al caso de YPF, y bueno, YPF te tomo que era una acción que en algún momento tenía que despertarse, porque realmente nosotros en alguna de las reuniones le dedicamos un tiempo a YPF, que era un caso realmente impresionante lo regalada que estaba, y era un play político, ¿no? Porque ahí tenías sí. una situación muy complicada en cuanto al manejo. Pero hoy, por ejemplo, ya los niveles que está tradeando, y bueno, la verdad, tres veces firm value to EBITDA contra una compañía como Vista, que tradea dos veces, y ya no sé si te lo compro, ¿entendés?
Claro.
Prefiero invertir en Vista, realmente. O sea, es una compañía mucho más, con mucho más upside potential, y con una tasa que viene creciendo de ventas muchísimo, con unos márgenes impresionantes, con una situación financiera también mucho mejor.
Sí.
Con lo cual, yo te diría que miremos sectores, miremos, por ejemplo, el sector energético, continuemos mirándolo porque ahí vamos a tener noticias. Miremos el sector de las cementeras, porque los despachos de cemento vienen volando. Y más adelante, cuando todo esto esté más aclarado, no es el momento, claramente en este momento no es el momento de los bancos, porque claramente, obviamente, el repricing del riesgo país desde 2900 a 2400, por supuesto que te hizo también volar los bancos. Pero si vos lo mirás de acá, de un año, la performance de un año de los bancos, y Banco Francés, 38%. Galicia, 43%.
Sí.
Grupo Supervil, 25%.
Sí.
Entonces, no es el momento de entrar, pero una vez que ahí, una vez que ya estemos con la olla hirviendo, y ahí tenés potencial, ¿no? Claramente te vuelvo a decir, no es el momento, claramente.
Déjame preguntarle a Nico, que lo tengo ahí un poco abandonado, ¿no? Bueno, digamos, también un poquito con los bonos, ¿no? Porque también están bastante firmes, con una recuperación muy firme, sobre todo comparándolo con la volatilidad que ha habido a nivel internacional. ¿Le creés a los bonos vos también? ¿Qué opinás, no? Porque también, digamos, siguen operando en 23-24% de paridad aproximadamente. Entonces, ¿cómo lo ves, Nico, en ese sentido? Y si le ves también potencial.
Sí, mira, a los bonos no le creo porque son bonos argentinos, así que nunca hay que creerle a los bonos porque Argentina no es un país muy muy honesto con los bonos. A lo que le creo es el precio de los bonos.
Pará, cumplieron años esta semana, 2 años, le mandamos un abrazo al padre, pero bueno, 2 años. Y lo tuiteé un economista que le mando un abrazo, si uno está escuchando, nos escucha seguido, me decía, mira, lo único que van a cumplir son años, porque el resto no cumple nada.
Sí. Pero por eso, o sea, pero sí le creo el precio de los bonos. Me parece que el precio de los bonos te da un tema de, es un margen de seguridad, que seguridad entre comillas, ¿no? Pero de que por más que le pifie mucho, qué sé yo, siento que estás en una estructuración de que tiene un cupón muy bajo, que hoy por hoy no tendría sentido ni reestructurarla, ¿no? Porque estamos, vas a tener cupones de 3-4% y el préstamo con el FMI, que es la tasa más barata del mercado, es 4%. La tasa de Estados Unidos a 10 años está en 3%. O sea, me parece que pensando en lo que se viene, ¿no? O sea, si lo miro con la macro de hoy, obviamente la macro de hoy es pésima, no me gusta nada, pero bueno, por eso el bono vale 23-24 de paridad. Pensando en quizás el escenario político se le puede venir finales de 2023, principio de 2024, y en donde la idea sería más o menos tratar de cumplir los compromisos, que son pocos en los que tenés los primeros años de gestión, y la verdad que tiene sentido este mini rally. Primero porque, o sea, ya este gobierno se dio cuenta que con esa dinámica de macroeconomía no podía seguir, y tuvo que dar un volantazo y ir a lo que quería el mercado, que es ajuste fiscal, que por ahora no tenemos mucho detalle, y es escueto a lo que le gustaría el mercado. Segundo, poniendo a alguien como Rubinstein para que te diagnostique bien y vas en esa senda. Y bueno, después también buscando aumentar las reservas y un tipo de cambio más competitivo. Mientras que esas medidas sigan, y la verdad que le creo a los bonos y al precio de los bonos, y me gusta pagar los bonos en estos niveles, siento que de acá a 2-3 años van a ser bastante ganadores. No les quito el sobresalto en el medio, pero bueno, la verdad que a 23-24 de paridad, para alguien que quiera riesgo en la cartera, ¿no? Obviamente, o sea, es un trade de riesgo alto, ¿no? Pero para alguien que quiera riesgo, si no se compran bonos en 23-24 de paridad, probablemente no lo compre nunca en su vida. Claro. Así que...
¿Y vos crees, o sea, que suben, y también le puedo preguntar a Nacho, ¿no? Pero vos crees que suben los bonos además también por la expectativa de una mejora en las reservas. ¿Cuánto hay de eso y cuánto hay de evaluación en realidad?
Y a ver, es raro, ¿no? Porque, o sea, uno dice suben los bonos. Los bonos están lo mismo que lo que valían hace 3 meses, en julio, ¿no? O sea, simplemente que
recuperaron lo de Guzmán.
Se fue Guzmán, empezó la crisis política con Batakis, se fueron a 17 porque nadie quería hablar de economía, asume Batakis que nadie del mercado la junaba, y empezó esa crisis política y vino más y están a esos niveles. Y si me preguntás a mí, el sentido macroeconómico que está dando hoy Massa con, bueno, y ahora veremos qué hace Rubinstein, es un poquitito, al menos en los papeles, un poquitito más sólido que lo que se venía haciendo con Guzmán, ¿no? Ya asumió, tenés suba de tarifas, suba del dólar para que entre reservas, ajuste fiscal, y recuperar la crecida del mercado en pesos por lo que queda de este año. O sea, ahí en esas 4 medidas ya apuntás a una macro un poquito mejor que lo que tenías antes. Entonces, que esté al mismo precio, o sea, incluso me sirve, o sea, estoy con un diagnóstico un poco más acertado de hacia dónde iba. Entonces,
claro, igual a mí me da la sensación que hay un factor de expectativa, ¿no? O sea, sí, comparándolo,
sin duda que hay un factor de expectativa.
Claro, comparándolo también con la dinámica global, ¿no? Nacho, ¿vos qué opinás?
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nico. En el global ves exactamente lo mismo, o sea, la misma dinámica que planteó Nico, vos la ves en el global. Cuando se va Guzmán y viene Batakis y estábamos en el fondo del mar, tenías un Merval, un S&P Merval en dólares de 3.17, y hoy lo tenés en 515. ¿Qué te cambió? Y sí, te cambió todos los factores que te acaba de mencionar Nico. O sea, básicamente es eso, o sea, claramente es eso, ¿no? O sea, ¿Por qué se subieron más las acciones? Y bueno, porque sí, porque es renta variable, digamos, ¿no? Los bonos, claramente, el upside que iban a tener iba a ser más corto, pero básicamente lo que hizo el Merval es básicamente recuperar un poquitito más. ¿Por qué? Porque como nunca desde que se produjo la reestructuración de la deuda, como nunca desde este segundo cumpleaños, digamos, tuviste, como tenés ahora, al menos una hoja de ruta, un cierto camino de, bueno, en esta primera etapa vamos a hacer esto, vamos a juntar reservas. Yo coincido, te lo mencioné antes, también coincido con Nico y lo dije, o sea, para mí no hay un retorno al esquema cambiario como era antes. Va a tener que resolverse estas cosas, va a tener que resolverse el tema del dólar turismo, sobre todo. Bueno, ya hoy la AFIP sacó algún comunicado que los monotributistas van a tener que explicar cómo van a hacer para viajar a Qatar. Pero
está el problema ahí, ¿eh? Algunos tienen problemas ahí.
Hay 30% que tiene problemas, sí. Pero bueno, o sea, porque no puedes justificar $1,000 millones de salida de dólares por turismo, o sea, alguna solución le tienen que buscar a eso. Pero yo creo que es exactamente lo que dice Nico, o sea, nada más que en el equity lo ves amplificado por la naturaleza misma de la renta variable, ¿no?
Sí.
Pero creo que sí, por primera vez tenés un sendero en el que tenés esta primera etapa en la que por ahora esta primera etapa pareciera haber salido bien. El gran interrogante es, bueno, lo que pensamos todos, ¿no? ¿Cómo salimos, cómo pasamos de la segunda etapa y cómo nos salvamos de que pueda pasar algo? Después, como dijo en el equity, si vos lo mirás como un trade a largo plazo, y a largo plazo me refiero al 2024, 2025, y sí, comprate todo, porque te da todo regalada Argentina, digamos, toda, sí, todo. No hay ni una compañía que esté cara, digamos, a nivel un año, dos años de vista, ¿no?
Yo, bueno, me parece que para cerrar como conclusión, lo que puedo también decir, volviendo a hablar con personas de mercado y demás, queda la gran incógnita el después, ¿no? El mediano plazo. Queda la gran incógnita cómo salimos después de esto, cómo sigue, y que me parece como que hay una tendencia al cortoplacismo que en el corto calma, pero que en el fondo inquieta. Entonces me parece que va por ese lado. Habrá que ver, bueno, cómo lo resuelve entonces el gobierno esa duda. Y una cosa que no dije, parte de la caída de la brecha es gracias a que también se ve que el gobierno está endeudándose, ¿no? Así que bueno, si es una deuda peronista, es una buena deuda, eso no hay que discutirlo. Ahora, todas las otras deudas son malas, son antigobierno, antiargentina, antinacionalista, pero si es peronista, estate seguro que es una buena deuda, es para la estabilidad del país, para el crecimiento, eso sí, para lo demás no. Así que bueno, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @Becorta, @W de Andrés, muchachos, se nos hizo el programa, tenemos que despedirnos, así que
está bueno.
Muchísimas gracias
por invitarnos.
Gracias por estar ahí.
Muchas gracias por la invitación.
Twitter 0800 Nacho era, ¿no?
El mío sí, 0800 Nacho.
Ahí me lo acuerdo. ¿Y Nico, tenés?
Nicolás Capela, WPWL.
Bien, ahí estamos. Y bueno, y también a IEB lo pueden seguir en Grupo IEB. Igual ahora lo voy a tuitear, así que bueno, ahí le mando un abrazo a todos los chicos de IEB, sí, a Mika, a Steffi, a Nacho, a Norbert, bueno, a todos, sí, así que bueno. Señores, gracias. Nos vemos la próxima semana.
Dale,
saludos.
Bien.
Buen fin de semana.
Un abrazo. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado bajista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invi. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibís a 70.000 pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31/12/2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
En minutos, por Radio Cultura.
Fuera de tema.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.